las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Suiza acoge este sábado una cumbre por la paz en Ucrania, organizada por Zelensky, sin la participación, evidentemente, de Rusia ni China. Ana Huertas.
Cristina, no acuden ni Rusia ni China, si lo harán un centenar de países y organizaciones internacionales. Está presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien, por cierto, coincidirá con su homólogo argentino, Javier Milei, por primera vez desde el inicio de la crisis diplomática entre ambas naciones. El gobierno de Suiza, anfitrión este fin de semana de esta cumbre, espera que sirva para dar los primeros pasos hacia la paz en Ucrania, pero admite pues que no será sencillo. Y seguimos hablando del exterior, porque Kate Middleton, princesa de Gales y esposa del heredero a la corona británica, va a asistir hoy junto a su familia a la ceremonia que celebra el cumpleaños del rey Carlos III, el Trooping the Colour. Será su primera aparición oficial en público desde que anunció el pasado mes de marzo que padece cáncer. Manu Santas.
Tras los diferentes rumores de los medios británicos, finalmente se confirmaba a través de las redes sociales del Palacio de Kensington que la princesa de Gales estará durante el día de hoy en este desfile que ya ha comenzado y que suele durar 3 horas. Culminará en torno a la 1 de la tarde, hora española. Así suenan las calles de Londres ahora mismo. En el desfile están participando más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos, donde el rey Carlos III junto a la familia real se reunirá en el balcón del Palacio de Buckingham para ver el espectáculo de la Royal Air Force, donde el pueblo británico espera la imagen de Kate Middleton. Un desfile donde habrá grandes ausentes como los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes continúan con su vida en Estados Unidos.
Y te cuento también que China ha criticado duramente en las últimas horas la decisión de la Unión Europea de aumentar los aranceles a sus coches eléctricos. Serán adicionales a los ya existentes del 10% y podrían llegar hasta el 38%. Y una de las preguntas que surgen es qué medidas podría adoptar el gigante asiático. Hay que recordar que China tiene en su poder materias primas muy necesarias para Europa, como el litio, que es básico para la elaboración de las baterías eléctricas. Y así lo ha explicado en COPE en la mañana del fin de semana Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, que es la fundación de las cajas de ahorro.
Puede amenazar con limitar las exportaciones de baterías eléctricas, porque realmente ellos no solamente producen vehículos asamblados ya, sino también baterías eléctricas que son imprescindibles en buena medida para la producción de vehículos puramente europeos. Y también, por supuesto, puede ir un poco más allá y pues amenazar con todo tipo de limitaciones a la exportación de otros minerales, ¿no? Que no tengan que ver solamente con los vehículos eléctricos, pero también con otros elementos importantes como semiconductores, por ejemplo.
Y más asuntos. El número de casos de COVID sigue creciendo estos últimos días. Acumula ya 7 semanas seguidas al alza. En la última semana, la incidencia ha subido desde los 85 hasta los 107 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos muy lejos de las cifras, eso sí, registradas durante la pandemia, pero los expertos aconsejan precaución, principalmente en la población más vulnerable, que son los mayores, los niños y las personas con patologías previas. Gracias a la vacunación, ahora los síntomas suelen ser más leves que años atrás. Adolfo García Sastre es virólogo y uno de los expertos en vacunas más reputados del mundo.
La proporción de casos severos que sigue causando, por desgracia, es mucho menor, y eso es una combinación entre que el virus está siendo cada vez un poco menos virulento, quizá porque no lo necesita para poderse transmitir de persona a persona, no necesita hacer enfermedad en pulmón para poder replicarse en la parte respiratoria alta y transmitirse, que es donde se replica, y por otro lado también porque ahora mismo todo el mundo tiene algo de inmunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya está lista para debutar en la Eurocopa, Xavi Lasso.
A las 6 ante Croacia, gran debut de España del equipo de Luis de la Fuente. Se espera una gran afluencia en el estadio, Elena Condis.
El Estadio Olímpico de Berlín, el escenario del debut de España, se va a llenar. Ahora mismo lluvia aquí en la capital de Alemania, pero se espera que nos dé tregua. Durante el partido se espera el triple de croatas, unos 40.000, es el mayor desplazamiento de la historia de su selección, mientras que habrá unos 11.000 españoles. En lo deportivo, la noticia es la baja de Laporte por esas molestias musculares, así que queda clara la defensa con Nacho y Lenormand atrás.
Gracias, Elena. El partido que podrás seguirlo, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE con todo el equipo de deportes de esta casa. Una Eurocopa que empezó anoche con el debut arrollador de Alemania 5-1 a Escocia en el partido inaugural, así presentando su candidatura al título el equipo de Nagelsmann. Y hoy, aparte del partido de España, tenemos a las 3 el Hungría-Suiza y a las 9 el otro partido de nuestro grupo, el Italia-Albania. Lo podrás seguir en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, nos juntamos dentro de una hora a las 12 para más noticias y aquí seguimos. Vamos a saber qué tiempo hace. Fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Suenan Franco Bacchiato y Ara Malikian, y eso quiere decir que está aquí nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y hombre del tiempo de fin de semana. Querido Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué tiempo tenéis por ahí, por el paraíso?
Pues mira, ha amanecido un poco cubierto, pero sin lluvia, capas de nubes bajas, pero bueno, el fin de semana va a ser muy tranquilo, sí. Las temperaturas no son del todo calurosas, que eso también se agradece, sí.
Efectivamente. Bueno, ya hay tiempo bastante estival. Sí. Vamos a ver qué se produce este fin de semana.
Pues mira, como tú bien decías, un tiempo bastante tranquilo. Podríamos decir que solo hay dos puntos de actividad, que sería las montañas de la cordillera Bética, muy puntualmente. Puede formarse una tormenta esta tarde y descargar un chaparrón, y también la cordillera Ibérica. En el resto, la verdad es que el tiempo ya se está viendo, tranquilo, básicamente estable. Temperaturas, eso sí, calurosas en el sur, suroeste peninsular. Estamos hablando de 30, 31, 32 grados en el Valle del Guadalquivir, pero en general no está haciendo gran calor, ¿no? Quizá eso sería la nota significativa de este fin de semana, y ahora comentaremos de la próxima semana. Mañana domingo incluso más tranquilidad, es decir, ya los restos de esas tormentas, de esa pequeña inestabilidad que podía quedar en zonas de montaña del este peninsular, se despeja, y eso sí, a última hora de la tarde de mañana domingo vuelve a entrar otra zona de inestabilidad, otra pequeña, podríamos decir, dana, pero no es nada importante ni significativa, y que es la que va a condicionar un poco el tiempo. Ahora lo comentaremos de la semana próxima. En Canarias, bueno, están teniendo un tiempo magnífico también, tiempo de los alisios, o sea que sin problema ninguno, ¿no? Uh-huh. Por tanto, un tiempo realmente que ya nos anuncia un poco el verano, afortunadamente no caluroso del todo, ¿no?
Y comentaba yo al principio del programa que efectivamente se va a producir cierta inestabilidad que va a cambiar un poco el tiempo esta semana que entra.
Sí, sí, especialmente a partir del miércoles, Cristina. Esa bolsa de aire frío que va a estar por la zona de Galicia, ¿no? Unos días, desde el domingo hasta el lunes, martes, después terminará entrando en el resto de la península ibérica, y en esta época del año, ya lo hemos vivido esta semana pasada, significa tormentas, chaparrones, descenso de las temperaturas. Por tanto, sí, entre el miércoles y jueves, de nuevo, hablamos de un descenso de temperaturas, 5 o 6 grados respecto a lo que vamos a registrar, por ejemplo, este fin de semana o los primeros días de la próxima semana. Por tanto, el tiempo se inestabilizará en la segunda parte, como digo, de esta próxima semana. Bueno, no estamos teniendo, Cristina, un junio excesivamente caluroso, ¿no? No se parece a los de los años pasados, que ya nos anunciaba un verano muy caluroso, como se produjo, pero ya junio era un mes prácticamente de verano. Afortunadamente no, están bajando esas bolsitas de aire frío que genera inestabilidad, hace bajar las temperaturas, y de nuevo esta semana vuelve a ser así, ¿no? Sí que parece que para la última de junio, una vez pasemos las festividades de San Juan, el 24, bueno, pues ya hablaríamos de un calor algo más continuado y persistente para los últimos días de junio, pero ya lo comentaremos la semana que viene.
Eso será lo gordo. Oye, ¿no entra el 21 el verano oficialmente? No sé exactamente. Sí, ¿no? ¿Esta semana?
Sí, el 21. El 21, efectivamente, sí, a finales de esta semana ya nos entra el verano como estación astronómica, ¿no? A veces lo hemos comentado porque se suele decir que el 1 de junio entra el verano climatológico, ¿no? Bueno, por estadística se ha decidido que junio, julio, agosto sean los tres meses de verano, pero estamos realmente más acostumbrados al paso de las estaciones astronómicas, ¿no? De nuestros solsticios y nuestros equinoccios. Efectivamente, el día 21 se producirá el día con más horas de luz, respecto a la noche. Gana el día a la noche porque estaremos en el solsticio de verano, sí.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabéis, poquito de cambio durante la semana, en general sin grandes calores y por lo tanto buen tiempo para esta época.
Sí, Cristina, quizá, bueno, porque sé que a la gente le interesa qué va a pasar en Berlín durante las próximas horas del partido.
Sí, qué bueno.
Es verdad que habéis conectado con la corresponsal y está lloviendo, ha pasado un frente y ha estado lloviendo pues desde primeras horas de la noche, de la madrugada. Ahora quedan unas ligeras lloviznas y bueno, pero el tiempo va a despejar, ya ha pasado esa línea frontal y para la hora del partido el ambiente va a ser muy agradable, algo, bueno, podríamos decir aquí algo fresquito, 20-21 grados, se esperan a las 6 de la tarde y un ambiente ya despejado, habrá pasado, como digo, este frente que está en su tramo final, o sea, quedan unos, por así decirlo, unos minutillos de lluvia muy ligera, pero la lluvia más destacada ya ha pasado en las pasadas horas, ¿no?
Pues es nuestro Jorge Olcina, un abrazo muy fuerte y esperamos encontrarnos de nuevo el próximo fin de semana.
Igualmente para todos, buen fin de semana y hasta el sábado próximo.
Un abrazo. Y la crónica de policiales con Nacho Abad nos lleva este sábado, fíjate, hacia la cárcel de Cádiz, la prisión Puerto 3, donde se ha descubierto una trama de corrupción. Se vendían permisos e incluso el tercer grado. Esto es sumamente grave. Está con nosotros Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y creo que también ahí José Miguel Garona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Nada, no lo creas. Aquí estoy. Buenos días a los dos.
Qué gusto saludaros. A ver, ¿qué ha pasado, Nacho?
Bueno, a mí de verdad me parece uno de los escándalos más serios que hemos tenido en los últimos años en España. Vivimos en un Estado democrático y de derecho. Cuando hablamos de derecho, pues hablamos de la confianza en la justicia. Bueno, yo no es que tenga mucha, pero bueno. Pero una vez que se condena a alguien, esa persona que se condena tiene que cumplir su pena. Si ya entramos dentro de que los que tienen pasta y posibilidades y contactos pueden pagar dentro de la cárcel para salir cuando les dé la gana, pues ya estamos esto sería una república bananera, o sea, sería un cachondeo, un despiporre.
Y mucho peligro, ¿sabes? Porque ahí en Algeciras, bueno, hay desde islamistas peligrosos hasta traficantes de drogas, recordemos todo el asunto de las narcolanchas, tela.
Claro, por eso te digo que es que cuando conocí esta noticia, que la he estado trabajando bastante, primero me indignó y luego me produce una honda preocupación, porque parecen las películas de México con el Chapo Guzmán, donde podías hacer fiestas, tener alcohol, que entrasen mujeres, salir y entrar cuando quieras. Bueno, vamos a los datos. Mira, en realidad todo esto comienza a destaparse en el 2022 por una denuncia de una madre. Esta mujer le dicen, oye, mira, si quieres que tu hijo salga de prisión en tercer grado, pues 15.000 euros. Y con 15.000 euritos, pues lo dejamos libre. Y ella dice, pero vamos, que yo no tengo 15.000 euros, ¿cómo voy a hacer para conseguir eso? Todo lo promueve su propio hijo desde prisión, que la llama y le dice, oye, mamá, que es que aquí hay un tipo que me dice que si pagamos 15.000 salimos, reúnete con él. Se reúne y va grabando las conversaciones. Y en un determinado momento le dice al señor, bueno, mira, es que yo no tengo 15.000 euros, pero como creo que mi hijo es inocente y le han condenado en prisión, pues me voy a ir a Madrid y me voy a prostituir hasta conseguir los 15.000 euros. y cierra tres citas a razón de 250 euros la cita para prostituirse en Madrid, pero al final se echa para atrás y dice, mira, yo lo voy a denunciar. Y la Guardia Civil de Cádiz se pone a investigar, y se pone a investigar, y fíjate lo que descubren. Descubren, por ejemplo, que el 29 de noviembre del 23, Miguel Ángel Rodríguez, que era el exdirector de Puerto 3, que es una de las cárceles, bueno, la mayor cárcel de España, le manda un mensaje a la actual directora, que es una tal Esther, en la que le dice esto, el exdirector a la actual directora. Estamos hablando de un delito de 2017. Todos los de su casa están, de su causa están ya en tercer grado saliendo de permiso. La familia está desesperada. Hace poco murió la madre. No sé qué más puede hacer el interno para salir de permiso. Mira a ver qué puedes hacer. Está muy arrepentido y creo que es de baja reincidencia. Su hermana le va buscando un trabajo. Besos y trátalo con cariño, que estamos en Navidad, chiquilla. Le pide el exdirector a la directora. Por mensaje. Lo cierto es que la directora no entra en el juego y no hace absolutamente nada. Pero a raíz de todo eso se descubre una trama que cobra, como os he dicho, 15.000 por el tercer grado y la libertad, pero también cobra 6.000 euros el permiso. El permiso de fin de semana, salir un viernes y regresar un domingo. Tú imagínate la pasta que no se debían llevar, Cristina. Pero si le sumamos... nos encontramos que había narcos que podían tener reuniones dentro de prisión sin ningún tipo de vigilancia. Es decir, cuando tú vas a una prisión, no sé si has ido alguna vez, Cristina, yo sí.
Sí, hemos hecho programas allí, por ejemplo, pues, en el Acebuche de Almería.
Pues tú vas allí, entregas tu DNI, te acreditas y hay un preso que ha reclamado tu visita, ¿no?, o que te ha autorizado para que vayas a visitarle. Y tú vas y le visitas. Y te cachean, te miran, te pasas por un arco y llegas y todo registrado. No. Bueno, pues en este caso el administrador dejaba entrar para que viesen a un narcotraficante apodado del patrón. Dejó que entrasen varias personas, tres visitas no oficiales sin registrarse. Una de esas visitas no oficiales entraron, estuvieron el tiempo que quisieron y se produjo en la lavandería donde no había cámaras. No había registros, no, o sea, nadie sabe lo que sucedió allí dentro. Se permitían, por tanto, visitas extraoficiales. Y yo lo que quiero que entienda la gente, no sé si Gaona me puedes ayudar en esto, es cuando hay un preso en prisión, hay una junta de tratamiento. Una junta de tratamiento que está compuesta por una serie de personas, Gaona, entre ellos psicólogos, ¿no?
Hay psicólogos, hay asistentes sociales, hay médicos y evidentemente también un voto, quiero recordar, el voto de calidad la preside el director como tal.
Correcto, correcto. Entonces,
y son los que hacen, perdón, los PIT, los programas individualizados de tratamiento. Claro que bajo el epígrafe programa se puede esconder también un modo de vida. Efectivamente, claro, no es un tratamiento con pastillas, sino una manera de enfrentarse a esa posible libertad.
Porque tú imagínate, no hay trabajo para todos en prisión, no hay capacidad para que todos hagan cursos de readaptación, ¿no? Entonces, tú coges el expediente debajo y lo colocas el primero, con lo cual le promueves en un curso y en el momento en que ya ha cumplido todos los requisitos para obtener su primer permiso, pues lo favoreces. Siendo, perteneciendo al estatus que sea dentro de la cárcel, porque, por ejemplo, en este caso ha sido detenido el exdirector, ha sido detenido el administrador actual de la cárcel de Puerto 3, que es el que permitía esas visitas, y han sido detenidos dos presos que facilitaban, que básicamente eran los captadores de dinero dentro de prisión entre los reos, es decir, los comerciales, y un abogado fuera de prisión. Pero claro.
Sí, lo que es una banda.
Esto es. Entonces, claro, el problema de todo esto es que se han grabado también conversaciones. A otro de los narcos beneficiados, o supuestamente beneficiados por esta trama, es un tal conocido por El Doro. El Doro, en su día, trajo a Nicky Jam, cantante, en julio de 2019, a su pueblo. 1 millón de euros le costó al Doro llevar a Nicky Jam a su pueblo. Es decir, estamos hablando de gente con mucha pasta que tiene muchas posibilidades de corromper, pero también hay gente que se deja corromper. La directora ha recibido muchos mensajes del administrador, porque luego había otra trama que se sospecha que se hacía, y era, que esto yo lo he oído como rumores también en la justicia española de algún abogado conocido. O sea, tú imagínate, un abogado entraba a hablar al juez y decía, oye, ¿vas a dejar en libertad a mi cliente? Y entonces el juez le decía, sí, sí, no te preocupes, dame un rato que escribo el auto y te lo dejo en libertad. Entonces este abogado Jeta salía fuera y le decía a los clientes, oye, mira, que si me dais 3.000, que os consigo la libertad en una hora.
Se lo había dicho.
Todos conocemos casos de abogados, algunos de ellos desgraciadamente bastante conocidos.
Sí, sí, salían y decían, venga, en una hora dame 3.000 que se los di al juez. Entonces se los embolsaba sabiendo ya lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, es cierto que el tal Trifón escribía a la directora, le decía, oye, Esther, que es la directora, dime algo, que ya sabes lo persistente que es nuestro amigo. Le escribía, Esther, cuando salgas de la junta, si te acuerdas, mándame un WhatsApp para decirme cómo ha salido lo del interno este concreto. Creo que pasa el permiso, como incluso metiendo presión. Y entonces ella respondía, quedó desfavorable, es que es un delito demasiado reciente. Pero fíjate, instituciones penitenciarias y el Ministerio del Interior, el máximo responsable de las cárceles en España es Fernando Grande Marlaska, este ministro, este ministro concreto. El que dijo que en Barbate iban a detener a los asesinos y proclamó que habían detenido a los asesinos, que luego se demostró que no eran los que habían matado a los guardias civiles. Este, ¿vale? Sin presunción de inocencia. Bueno, pues instituciones penitenciarias depende de Grande Marlaska, y te quiero contar algo que rebuscando me he descubierto, y es, fíjate lo que ha hecho instituciones penitenciarias habitualmente cuando se denuncia una corrupción de este tipo, y normalmente es, por lo que veo, la callada por respuesta. 2014, porque la corrupción viene, se sospecha, del 2012 al 2024. 2014, 32 de los 37 miembros del equipo de tratamiento de Puerto 3 denuncian que hay funcionarios de prisiones. Bueno, acusan a la dirección, concretamente del centro penitenciario, de dar trato de favor a determinados presos. Y esto lo denuncia a CAIP. Y lo denuncia, que es un sindicato, a instituciones penitenciarias. 32 de los 37.
Habría que mirar, ¿vale?, a los 5 restantes.
Bueno, sí. Y dice lo siguiente. El sindicato sostiene que en Puerto 3 reciben trato de favor algunos internos de Guante Blanco. Y mencionan a dos, un preso condenado por un delito contra Hacienda Pública, que es un constructor de Jerez, y un interno condenado en la famosa Operación Carlos. No sé si os acordáis de la Operación Carlos.
No, recuérdamelo.
Bueno, pues la Operación Carlos se hizo famosa por María José Campanario, la actual la mujer,
sí,
de Jesulín.
¿Era para conseguir qué cosas? Era
para conseguir que entre otros muchos, que la madre de María José Campanario consiguiese pensión por enfermedad, ¿no? Pensión por enfermedad. Entonces, pues tú sabes que cuando tú estás de baja a los 18 meses tienes que pasar a un tribunal, y ese tribunal tiene que ver si puedes trabajar o no puedes trabajar, y si no, te tienen que dar una pensión de por vida. Pues se trataba de conseguir pensiones de baja, y María José Campanario, su madre, intentó conseguir una y les cazaron a todos. Les cazaron a todos y cayó toda la estructura. Bueno, pues la cuestión al final es que, según denunciaba este sindicato, había un preso que era el inspector Castro Pérez, condenado a 9 años y medio de prisión por estafa, cohecho y otros delitos, y según ACAIP, la dirección de Puerto 3 le adelantó la revisión del grado, lo que supone concederle un beneficio penitenciario, pese al unánime criterio en contra de los técnicos del centro.
Eso quiere decir, evidentemente, que si los técnicos estaban en contra, lo más probable es que el presidente de la junta, que suele ser el director, que es el que tiene además ese voto de calidad, con lo cual puede revertir cualquier decisión que tomen el subdirector médico, los psicólogos, los educadores y los trabajadores sociales. O sea, hay que apuntar alto.
Sí.
Bueno, pues de aquello que sucedió, hasta donde yo sé, no se tomó ninguna decisión de calado. O sea, lo denuncian 32 de 37.
Sí, hace de eso 10 años. Tremendo. Bueno, pero yo me alegro mucho, de que se haya tirado de la manta.
No, claro, todos nos alegramos, porque vamos, la justicia tiene que servir para alto. O sea, para algo, si ya estamos en el mundo de la bipolaridad política, tú ahora imagínate que la justicia empieza a caerse por todos los lados porque no se cumplen las condenas. Pues esto sería el despiporre.
Es muy preocupante. Nacho ha mencionado antes el México del Chapo Guzmán. Yo estuve no hace muchos años en Mazatlán, Sinaloa, justamente donde capturaron al Chapo Guzmán, acompañado de una gran personalidad de la política mexicana, y al pasar por la cárcel de Mazatlán me contaba todas las fiestas que hacían con mariachis, prostitutas, etcétera, etcétera.
Bueno, no hablemos de fiestas en cárceles, ya, ni celebraciones de cumpleaños, ni despachos especiales, ni agenda de recepciones, porque durante el procés hemos visto cosas aquí verdaderamente asombrosas. Pero bueno, no voy a compararlo con México. Querido Nacho Abad, nos alegramos de que se haya descubierto esta trama de corrupción.
A ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde llega.
Bueno, sí, pues tennos al tanto.
Después de lo de la mocromafia, el tipo que lo dejaron libre, vamos, la verdad que vas subiendo puntos y te ponen los pelos de punta. Bueno, a ver si lo aclaramos en Código 10 el martes.
Uh-huh. Hecho.
Vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
España ilusiona.
La manita de España camino de la Eurocopa.
Y este sábado debuta en la Eurocopa contra Croacia. Vamos a por la cuarta. Siente cada momento como si estuvieras en el estadio. Vibra con la Euro en COPE. Pura emoción.
Salta España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés, con hasta un 35% de descuento en televisores.
Vive la emoción del fútbol con un televisor LG OLED de 48 pulgadas por 999 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 16 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
La tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos y marcas participantes.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas.
Todas.
Un tema tan grande hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia SISA, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a SISA.
Empresa colaboradora de Teatro Real Cerca de Ti.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo.
Es que yo no me lo comprendo, que tengo el rayo.
No, no te lo crees, no te lo puedes decir
que tengo menos.
¿Cuánto?
Unos 80.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Semana de mucho trabajo para el Papa en el Vaticano. Ha sido invitado por Meloni al G7 y por primera vez Francisco ha podido acudir a esta cita internacional para mantener interesantísimas entrevistas sobre la guerra de Ucrania, parlamentos sobre la inteligencia artificial, discutir con Meloni las novedades internacionales, citarse con Biden o con Macron. Pero además, el Vaticano acogía esta semana, atención, a los cómicos. Sí, sí, a actores, actrices y representantes del humor internacional. Por primera vez la Santa Sede organiza un encuentro de estas características y los nombres son impresionantes. Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, Conan O'Brien o Stephen Colbert se han dado cita en el Vaticano. Más de 100 hombres y mujeres esenciales. Cristina Castaño es actriz. Muchos la conocimos por su participación en Al salir de clase o por el papel de Judith Becker en La que se avecina. Es también pariente de nuestro Pepe Domingo Castaño y hace poquito estaba con nosotros. Bueno, pues ha sido una de las invitadas.
Yo siempre me pregunté para qué servía nuestra profesión y cuando recibir cartas de personas que estaban enfermas y que me decían, oye, cuando veo la serie me río mucho con tu personaje. Por ejemplo, me acuerdo un marido con una mujer que había fallecido, me dijo, me gustaría venir a darte un beso y darte las gracias porque los únicos momentos en los que mi mujer sentía alivio de su cáncer era viendo la serie y echándose unas risas con vosotros. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, dije, wow, qué importante entonces lo que hacemos en muchos casos.
Ahí la tenemos, sobrina de nuestro querido Pepe Domingo, hablando con Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma. El Papa se ha dirigido a todos, cómicos, actores, y les ha dicho, cuando conseguís hacer brotar sonrisas inteligentes, de los labios de un solo espectador, hacéis sonreír también a Dios. No es una blasfemia reírse de Dios, igual que jugamos y bromeamos con las personas que queremos. Lo importante es que se haga sin ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, sobre todo de los pobres.
Su santidad lo que ha hecho ha sido recalcar y valorar eso, quitar las penas, al menos aliviarlas por el rato que nos estén viendo, cambiarle el humor a la gente sin que nos lo reconozcan es bonito. Muchas veces en los premios no se reconoce tanto la comedia como el drama, y hoy su santidad lo que ha hecho ha sido reconocer a la comedia frente al drama, y se lo agradezco.
Otro de los rostros españoles era la actriz y cómica Sara Escudero.
La mejor y la vía más rápida de comunicar con alguien es con una sonrisa. Da igual de dónde seas tú, lo mismo eres de Togo, y yo soy de mi pueblo de Ávila, pero yo te miro, sonrío y estamos en la misma tónica. Y eso, ponerlo en valor en una institución como la Iglesia, o sea, aquí lo que representa, más allá de la fe, lo que representa me parece es un honor y que se ponga el humor donde se tiene que poner, porque no lo valoramos hasta que lo echamos de menos.
El Papa Francisco está haciendo posible cosas increíbles, cosas como que sector tradicionalmente muy alejado, el de los artistas del Vaticano, se sienta vinculado por esta mirada de misericordia, de compasión, por este abrazo por todos. Sara Escudero nos contaba el mar de emociones que ha vivido en esta jornada.
Esto ha sido absolutamente maravilloso. Yo venía como con una sensación de primer día de colegio, de madre del amor, qué nervios, no he podido dormir. Maravilloso, ya no solamente ver a gente a la que admiras y que son mis referentes en el mundo del humor, sino ver que aquí estamos todos a lo mismo. Si no tienes buen amor en tu vida, es imposible que tengas buen humor. Que te inviten a tu casa, cualquier persona, ya es un honor, porque estás entrando en el espacio de alguien, pero estás entrando en un sitio que es un privilegio. Y a mí me pareció maravilloso, por un momento, antes del discurso del Papa Francisco, tenía ganas de llorar de la alegría y me he contenido, digo, ya, luego en el hotel.
Luego en el hotel lloró. Pues ahí las tenéis. Bubi Goldberg, Chris Rock, Jimmy Fallon, Cristina Castaño, Sara Escudero. Es el encuentro del Papa Francisco con los cómicos. Nosotros hemos decidido dedicar un espacio a esto, fíjate, a la importancia de la risa. El nuestro es un país en esto puntero. Hay que ver los memes. El mundo de los memes. Cada vez que la realidad permite un ingenio, un español está ahí para hacerlo realidad. Que yo a veces me pregunto cuándo le dedican a asuntos como estos algún tipo de espacio, porque es que en ocasiones son vídeos, son trabajos que conllevan bastante tiempo. Vamos a intentar entender qué es la risa psiquiátricamente, qué efectos tiene en nosotros, cómo es el humor en la historia de los pueblos. Para eso tenemos a José Miguel Gaona, que lleva con nosotros desde comienzo de esta hora, y a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Hoy al fin vamos a hablar del humor, que es una cosa tremendamente seria.
Tremendamente seria y en la que descolláis los andaluces.
Sí, bueno, aquí hay una manera de vivir y una manera de enfrentarse. Es maravilloso porque el humor no es solo el humor. El humor es una habilidad intelectual, es un hábito de conducta, es una actitud ante la vida y sobre todo especialmente en los momentos de mayor desgracia o en las injusticias. Fíjate lo que acaba de comentar antes la compañera cómo superar una situación tan terrible como es un cáncer, ¿no? Es una visión del mundo también y por supuesto es una manera de afrontarlo todo, afrontar sobre todo lo más duro, pero el día a día es una manera de enfrentarte a la vida y definir un tipo de vida que tú estás eligiendo frente a otras que puedan ser más serias, siempre respetables, pero con otra forma y con otro calado.
Y ojo, no a veces la responsabilidad con respecto a las cosas está reñida con el humor, en absoluto.
En absoluto.
José Miguel, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué es el humor?
Pues es realmente un juego cognitivo en el cual ponemos muchas veces en duda una serie de cuestiones que son como preestablecidas. Cuando se rompe esa dinámica es cuando ocurre muchas veces la sonrisa, que a veces es contagiosa, el humor, el chiste. Y fíjate qué curioso, porque hubo, y particularmente además hace un siglo y medio, en el que se ponía en duda, un movimiento particularmente en Inglaterra, el humor, porque era algo que realmente llevaba aparejado la prepotencia de aquel que jugaba con el humor, ¿no? Mira, hace pocos días en un programa en el que participé en la tele, estamos hablando de un tema tremendamente serio, como era la muerte, el asesinato de una persona. Bueno, pues uno de mis compañeros, en este caso una compañera, empezó a reírse y no te puedes imaginar el problema que tuvimos en directo con la risa, que empezó a ser contagiosa entre todos ante una situación tan dramática. ¿Por qué nos reímos? Pues quizá fue justamente por lo dramático de la situación. Existía una antítesis entre la situación y la situación emocional que en un momento dado estaba rompiendo el hielo.
Fíjate, ¿eh? O sea, que hay como una especie de... como si los extremos se tocasen.
Efectivamente.
O sea, a más dramatismo, más posibilidad de hilaridad.
Mi padre me contaba una anécdota que de unos sacerdotes, amigos suyos, habían ido tres a darle el pésame a una señora porque su marido había fallecido. Cuando estaban justamente en la puerta tocando el timbre, uno de ellos empieza a reírse. Los otros dos empiezan a reírse, a morirse de la risa, y los tres tuvieron que salir corriendo, evidentemente, porque antes de que llegase la pobre señora a abrirle la puerta. Claro.
Sí, y es muchas veces inevitable, porque tiene algo de contagioso, ¿no?
Claro.
Esta cuestión de lo dramático y de lo cómico es además españolísima. No sé, hay escenarios, por ejemplo, funerales, donde evidentemente a lo mejor no estás tocado por el drama directo del difunto, ¿no? Sino que constituyes parte de ese enorme cohorte de personas que, gracias a Dios, en España sigue acudiendo a confortar a los deudos, ¿no?
Y transgresor, Cristina, muy transgresor. Hay montones de chistes, existían montones de chistes en la dictadura de Franco, por ejemplo.
O José Mota cuando cuenta las anécdotas que se dan justo en estos funerales, iba a decir, ¿no? O sea, realmente son situaciones paradójicas, hay una paradoja en el humor. ¿Qué decías, José Manuel?
Bueno, me recuerda con lo que acaba de comentar el compañero, las revistas, las grandes revistas de humor, la Codorniz, el Papus, el Hermano Lobo aquí, que enfrentándose a la dictadura y haciendo humor con eso, nada menos que con eso. O en Argentina, la revista Humor Registrado, que se enfrentó también a la dictadura en los años 70, 80 y 90. Por supuesto, es una manera. ¿Por qué? Porque el humor además está relacionado con la inteligencia, con la creatividad y con el sentido de la oportunidad. Tienes que tener sentido de la oportunidad para hacer una broma y no ser inoportuno, que nunca mejor dicho. Pero es que además tiene un montón de beneficios. Fijaros, hay una obra de Freud de 1927 que se llama El humor. Ya Freud trató este asunto, fijaros, con lo tremendamente serio. Sí, porque hablaba él en sus siempre diatribas, como una forma de adaptarse al entorno, de afrontar la represión social, cultural, individual, que era siempre su gran concepto, el tema de la represión. Pero es que tiene un montón de beneficios, e incluso a nivel físico. Baja la presión arterial, genera endorfinas, alivia el dolor, reduce el estrés, quema calorías. Y a nivel social, sonreír, como tú has dicho antes, es contagioso y te hace además aparecer más atractivo y con más éxito. Y, por ejemplo, en las relaciones de pareja, las parejas que se ríen juntas tienen una relación y establecen un vínculo muchísimo más estrecho y tienen más posibilidades de éxito. Es decir, el humor lo es muchísimo y en todas sus variantes, porque, claro, está la burla, ¿no? ¿No? Que sería lo de ridiculizar a otro, ¿vale? Pero luego está la ironía, ya empieza con la inteligencia, ¿no? Que es la burla fina, la burla disimulada. Y ya podemos terminar en un extremo que sería el sarcasmo, ¿no? Que ya sería la burla sangrienta, ¿no? Y cruel en muchas ocasiones. Pues, y además en el entorno en el que estamos, pues podemos ser, bueno, pues hemos descubierto que podemos ser más falsos que Yolanda Díaz planchando, por ejemplo, ¿no? O podemos estar más desorientados que Biden en una reunión del G7, ¿no? Pues claro, eso nos da mucha oportunidad a los españoles para ir sacando cosillas ahí y utilizarlas muy oportunamente.
Sí, porque además el buen humor no entraña el zaherimiento del otro. Quiero decir, tú utilizas esa circunstancia sencillamente para trazar un arco, ¿no? De conexión con otros. Y yo insisto, o sea, pocas veces situaciones más hilarantes que cuando de repente afrontamos una dificultad política y vemos los memes y la gente las cosas que pone y es que te tronchas. O sea, en España...
Yo no he entendido el chiste ese de Yolanda Díaz y planchando. Oye, ¿por qué os reís?
Eso pasa, a veces hay quien no entiende. La verdad es que...
Pero fijaros lo que acaba de suceder, ¿eh? Os he hecho un pequeño experimento y lógicamente, como es sano, os reís de mí. Lo que hacéis es tener un conjunto de ideas culturales, evidentemente, que por lo que sabéis traducir ese chiste, y dejáis fuera, y lo digo en el mejor de los sentidos, al tonto, que en este caso he hecho yo de tonto, decir, no me he enterado, no sé de qué va la cosa. Es decir, tiene un pegamento cultural el chiste también, porque si lo entiendes, es que perteneces al grupo.
Pero es que además el humor nos permite, pues sobre todo cuando estamos en situaciones sociales nuevas, novedosas, somos el nuevo, de introducirnos. en el grupo social. Nos permite, reduce el umbral, ¿no? De ese extrañamiento que tienes ante el sujeto nuevo, y cuando empiezas con esas bromas y tal, pues nos relajamos y ya permite nuestra integración social muchísimo más, de manera más fácil que en otras situaciones, con lo que es una llave para multitud de cuestiones.
De hecho, en la última película, justamente mencionabas tú a Freud. Yo estuve el otro día viendo la sesión final de Freud, que repasa el último tramo de la vida del psicoanalista, de Sigmund Freud, y su encuentro con el escritor y profesor universitario C.S. Lewis. Por cierto, a mí me ha parecido un tostón la película, pero bueno. Freud habla de los chistes y del humor, ¿no? Habla de cómo cuando él llega de Alemania perseguido por los nazis y se establece en Gran Bretaña, realmente se queda perplejo con el humor británico, y Lewis explica que el humor austríaco le resulta absolutamente imposible de entender, y cuenta Freud un chiste sobre dos judíos de lo más atroz, quiero decir, muy malo desde el punto de vista del humor. Se ríe un montón él y Lewis se le queda mirando. ¿Vosotros creéis que hay modalidades de humor según los países?
Sí,
a mí no me cabe la menor duda, vamos.
A ver, José Manuel, que has contestado con mucho...
No me cabe la menor duda, y además, ¿por qué? Porque está incrustado en la cultura. Es cierto que hay chistes que pueden traspasar países, traspasar culturas, incluso idiomas, pero son los menos. Yo creo que es muy idiosincrático, y por supuesto luego hay temas generales que van a ser siempre motivo de alegría y de humor, y motivo de burla y ironía en cualquier lugar. Pero fíjate si es relevante, si es además importante, que permite en terapia, se usa mucho el humor. En terapia se usa mucho el humor.
¿Ah, sí?
Precisamente porque rompe un montón de barreras. Cuando tienes a una persona que está con un pensamiento muy rumiante, que está continuamente muy fijo, que está continuamente dándole vueltas sobre pensar, le llaman muchos, está continuamente dándole vueltas a una cuestión, a un concepto, que la tiene como a fuego, absolutamente a fuego, porque se lo ha repetido centenares, miles de veces a lo largo de su vida, en ese momento introduces el humor. Utilizas el sarcasmo haciéndole ver, por ejemplo, una idea muy general, muy, muy usada, los y si, ¿no? Viendo a la gente, siempre está viendo el futuro, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y preocupándose por cuestiones que nunca van a ocurrir o muy pocas veces van a ocurrir. Bueno, pues si tú le trasladas, yo uso mucho el humor en el sentido de decir, vaya, aquí tengo una persona con superpoderes, una persona que ve el futuro. Y se quedan así diciendo, y venlo con el sarcasmo, con ironía, con educación, por supuesto, ven lo absurdo de su situación y de su reflexión, que la han dado, bueno, que la tienen absolutamente asumida, no la discuten, de repente rompes en esa barrera. Y eso es fundamental.
Fíjate que además a veces permite el desarrollo normal de la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas operaciones que me han hecho, cuando de repente escuchaba a los cirujanos, ahora que, por ejemplo, te pueden poner la epidural y los oyes perfectamente, y flipas cómo se despiporran y las cosas de las que hablan, generalmente banales. Y claro, es fundamental, porque tú tienes las vísceras de una persona en tus manos y tienes que desdramatizar. No vas a centrarte en el riesgo que está corriendo. No, tienes que mantener la mente fría y desarrollar con absoluta racionalidad tu trabajo. Y ahí el humor, fíjate, puede ser fundamental.
Sin lugar a dudas. Yo mismo he estado de ayudante, primer ayudante en quirófano, además ahí en Córdoba, en Reina Sofía, y en la operación se hablaba prácticamente de todo menos de la operación en sí mismo, porque había evidentemente un acuerdo no verbal sobre lo que iba sucediendo en la propia operación, por la práctica, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema del humor según cada país, fíjate que los americanos, por ejemplo, no son muy dados en general los chistes, les encantan más las viñetas, por ejemplo, los cómics y ese tipo de cuestiones. Por el contrario, a mí me da la impresión, que según el desarrollo muchas veces intelectual o ciertos tipos de desarrollo intelectual favorecen el humor, por ejemplo, basado en la ironía, como los ingleses. Y aunque tenemos cosas en común, realmente yo hay chistes, sigo, por ejemplo, periódicos sudamericanos. Y el humor muchas veces es distinto, tienes que tener esa base cultural en ocasiones, ¿no?, para poderlo ver.
Hombre, evidentemente, por ejemplo, en España hay un humor negro, un humor sobre incluso cosas políticamente incorrectas, pues qué sé yo, estoy recordando, por ejemplo, la película El cochecito, ¿no?, donde se habla de la discapacidad y de los traslados, o la película El verdugo.
El verdugo.
El verdugo, claro, donde te estás riendo del que se dedica a quitarle la vida a los otros, ¿no? Que son emblemas de nuestro costumbrismo y de lo que es el mejor cine español, La vaquilla. ¿Cómo se hacen chistes sobre la guerra civil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fundamental es eso para entender que a veces hacemos el eje del mundo de cosas que no lo son, ¿no? Que es posible mirar más allá. En esto el humor español es verdaderamente interesante, ¿eh, José Manuel?
Ese Gila diciendo que a él lo fusilaron, pero que lo fusilaron mal. O sea,
Exacto.
Decir eso, ya dices tú, pues vámonos, ya, ¿qué más podemos decir?
Ahora recuerdo otro de Gila también al respecto. Prohibido fusilar bajo pena de muerte.
Es que era tan mordaz, ¿sabes?
Claro.
Cuando de repente, oiga, es la guerra. Que digo, es que es fundamental, porque nos pensamos incluso a la hora de hacer una guerra que realmente lo nuestro está totalmente justificado, que hay que destruir al otro, y sin embargo, de repente llega el humor y te deja en tu sitio.
Exactamente, y además una persona que ha estado ahí, que lo ha vivido, que además estaba contando una anécdota personal, es decir, que lo había vivido él en primera persona y que se estaba riendo de esa cuestión. A mí esto lo que sí me plantea es qué está ocurriendo ahora. Es decir, esto no se puede hacer ahora. O sea, en estos tiempos contemporáneos, en donde todo el mundo se ofende por solo respirar, nos estamos perdiendo un montón de oportunidades que antes se hacían de una manera natural, de una manera, y desarrollaban la inteligencia y desarrollaban esa manera de afrontar una situación tremendamente dramática, una desgracia, una injusticia, de una forma que nos permitiría relajarnos y aceptarla y integrarla dentro de nosotros mismos. Y eso es muy, muy importante, y eso es una gran pena en el mundo contemporáneo para mí.
Sí, sí, sí. Hace poco entrevistaba yo, por ejemplo, a Miguel Ángel Martín, que se generó como gran influencer durante la pandemia, y me hablaba de esa dificultad actual. También me lo dice muchas veces José Mota, ¿no? O sea, que ahora hay tantos callos que no puedes pisar, pues referidos, por ejemplo, a las mujeres, al feminismo, a la mentalidad LGTBI, a tantas y tantas cosas, que es que realmente los cómicos se vuelven locos para poder hilar fino y no ofender a nadie. O sea, es como un empobrecimiento, José Miguel.
Sí. Porque siempre hay alguien con la piel tremendamente fina que se va a sentir ofendido. Pero el que nos sintamos ofendidos, realmente es el producto de que no sabemos reírnos de nosotros mismos. Y eso es un pilar esencial, no solamente del humor, sino también de la salud mental. Si te tomas demasiado en serio y nunca eres capaz de reírte de ti mismo, y entre paréntesis, de las estupideces que solemos hacer con bastante frecuencia, pues entonces quiere decir que nos tomamos demasiado en serio. Y es una de los primeros pasos del deterioro de la salud mental.
Además, ocurre otra cuestión, y perdonadme, si no nos tomamos tan en serio, no cambiamos, no mejoramos, no superamos situaciones. ¿Por qué? Porque el humor, como bien acaba de decir mi compañero, cuando te estás riendo de ti mismo, las tonterías que podemos hacer todos, que las hacemos diariamente, pues lo que nos permite decir, hay que ver realmente, el mensaje para ti mismo es decir, hay que ver qué tonto has sido, José Manuel, en esto, cambia, mejora, hazlo de otro modo la próxima vez. No, aquí como todo es tan serio, todo es tan importante y no se puede bromear a nadie sobre nada, pues entonces lo que estamos haciendo es anquilosarnos.
La verdad es que las culturas más antiguas y sabias tienen humores sofisticados. Yo siempre digo que en ese sentido claro. El sur de España es muy rico, porque es menos rígido, porque tiene esta capacidad de aletear sobre todas las cosas con un deje diferente, y esto denota una cultura muy antigua, ¿eh? O sea, realmente hay que ser muy listo para poner una sonrisa diaria en la vida, José Manuel.
Y es una manera de vivir, y es una manera de afrontar la vida, es un tipo de vida, es un tipo de salud. Y creo que, mira, yo estuve viviendo en Irlanda durante un tiempo, y cada vez que decía, me preguntaban, ¿de dónde vienes? Y yo decía, por la referencia más importante para ellos, en Málaga, decía, no decía Córdoba, pues decía, de Málaga, de la zona de Andalucía, de Málaga. todo el mundo decía, se ponía una sonrisa en la cara inmediatamente. Mira que los irlandeses son muy, 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 muy bromistas, ¿eh? Y además tienen un humor muy cercano a nosotros, muy católico también, con esas cuestiones de la religión y demás, de la familia y tal. Inmediatamente, bueno, yo tenía la sensación que los 5,5 millones de irlandeses lo que querían era mudarse a Málaga. Esa la sensación que yo saqué de vivir en Irlanda. Y es cierto, es decir, todo el mundo planteaba eso, es decir, qué manera de afrontar la vida, qué manera de vivir, y ya te ponían en ese formato de decir, tú eres buena gente, tú eres una persona sensata y tú vas a ser una persona fantástica para estar contigo en el pub tomándote 3 cervezas porque vas a entendernos perfectamente y nos lo vamos a pasar muy bien.
¿Y qué mejor traducción de todo ello, por ejemplo, que las chirigotas de Cádiz?
Ahí
que
nos son... quedamos, con las chirigotas nos vamos, que tenemos que irnos a las noticias.
Pero chicos, si te he dicho 1,780,000 veces que no soy exagerado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Actitud Mediterránea.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con la cereza Carrefour Origen España Tarrina de 500 gramos a 1,89€. Y ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave o intenso Carrefour a 7,69€ el litro. Hasta el 16 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Comunidad Valenciana. Actitud Mediterránea.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y lo. ¡Dominos, lo!
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la banana
a solo 0,99 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.